Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana con mucha acción y en una mañana con mucho control y en una mañana con mucha energía. Acción, control y energía nos lleva a Acciona, que es donde nos encontramos, aquí en Pamplona, en Sarriguren, en este centro de control de energías renovables de Acciona. Acciona es una empresa española que crea infraestructuras de todo tipo. Y particularmente en aquellas que tienen que ver con la energía, necesita un centro de control. Un centro de control, y es una cosa impresionante, porque una central hidroeléctrica, una termosolar, una eólica, repartida en 4 continentes del mundo, está controlada por un tío que está en un ordenador, en una sala tipo Houston, tenemos un problema. Si allí hay 10, 12, 20 ingenieros, tienen que haber estudiado, ¿eh? Los de la pantallita tienen que haber estudiado. Porque de repente estás tú viendo a ver cómo va lo de Canadá. Y a la vez que uno de los codillos, el manguito de un codillo se ha soltado. Y está perdiendo aceite. O se ha saltado un relé, ¿eh? Le da al botón que le tiene que dar y el codito se viene arriba. O manda un tío, manda al operario de allí de Canadá y va el tío y lo arregla. Y es impresionante este centro de control de energías renovables de Acciona. Todas las energías a las que se dedica Acciona son renovables. Y especialmente las eólicas. Y de eso les hablaremos esta mañana tan interesante, esta mañana en la que se habla, yo creo que en la calle. Fíjese, se va a hablar más del calor que hace que de la moción de censura de Pablo Iglesias al gobierno del PP. Evidentemente Podemos está abonándose a esto que hemos venido a llamar esta mañana el Día Mundial del Teatro, que es hoy. El Día, bueno, Mundial de la Teatralidad, si quieren ustedes. Teatralidad política, utilizando el Congreso de los Diputados sencilla y llanamente como una suerte de plató de televisión, como una suerte de multicopista de aquellas con las que se hacían las octavillas de agitación y propaganda, de cuando no habíamos hecho ni la guerra, prácticamente. Bueno, hoy la moción de censura de Podemos es un golpe de efecto, un vodevil. Se supone que no va a ser tan vodevil como el de la Asamblea de Madrid, pero se trata de hacer plató y de mostrar, no sé, y explicar tu política, porque claro, cuando uno se presenta en moción de censura, se presenta como candidato, tiene que explicar cuáles son las claves de su política y de su alternativa. Y fíjense ustedes que una de las claves que todo candidato aspirante a presidente del gobierno debería desvelar es la de qué postura va a tener su partido, su grupo parlamentario, ante, por ejemplo, desafíos contra la legalidad, manifiestos con aire de golpe de Estado que plantean desde una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, el gobierno de la Generalidad de Cataluña. Pues a ver qué va a contar este cantamañanas. Porque ellos dicen que el referéndum sí, poner las urnas sí, pero ahora mismo no plantea ventajas de la manera que está planteado, y sin embargo una escisión. Los llamados anticapitalistas han dicho que absolutamente sí, dentro de Podemos. O sea, ¿cuál es la parte de Podemos que está con esas cosas o que no está con esas cosas? El Partido Popular, por otra parte, oiga, está enchanté, porque esta moción de censura, en principio, es evidente que iba contra ellos, pero también contra el Partido Socialista, sobre todo si ganaba Susana Díaz. cosa que no se dio. Es decir, vamos a obligar al PSOE a decirnos que no, para que nosotros podamos decir que es una forma de apoyar a Rajoy y por lo tanto ser nosotros la única izquierda. Eso se le ha desmoronado un tanto a todos estos trotskistas del séptimo día, como dice Luis del Val. Y el Partido Popular, oiga, si mi oposición va a ser Iglesias, oiga, yo me río de Janeiro. Qué maravilla para mí, fantástico. Esto, ya les digo, a lo largo de la mañana les iremos dando alguna información, no les voy a someter a la tortura de radiarles una moción de censura y un discurso de media hora de Irene Montero, como ustedes pueden imaginar. Porque tenemos más cosas que hacer y sobre todo, ¿por qué esta moción de censura no tiene ningún interés en la España real? Ninguno. La España real está en otra cosa ahora mismo, en el calor que hace, en pagar las cosas, en salir adelante, en llevar a los niños al colegio, en tantísimas otras cuestiones que no la va a arreglar el pronunciamiento y la derrota del señor Iglesias, al que solamente, por cierto, le va a apoyar la excrecencia, más excrecencia de la política española. Y el nombre, miren, los que tienen memoria de los años 80 y los que tienen memoria de aquellos años de plomo, llevan el nombre de Idoia López Rieño grabado en alguna parte. No solo ese, el nombre de Juana Chaos, de Troitiño, de Urrusolo Sistiaga, incluso hasta el de Soares Gamboa. Esos formaban parte del Comando Madrid. Un comando sanguinario que durante varios años campaba a sus anchas. Se pretendía, lógicamente, detenerles, pero no era fácil, se escondían bien. Estuvieron asesinando en masa a personas y personas, a guardias civiles, a militares, a policías, a civiles. Idoia López Rieño, a la que llamaban la tigresa porque era de un natural atractivo, al parecer, y fogoso. La tigresa, por ejemplo, mató a 12 guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. ¿Se acuerdan? Aquel coche, aquel autocar de la Guardia Civil, llevaba a 12. Pasaba todos los días por allí. Bueno, se puso un coche, se explotó. Y 12 hombres a los que arruinar la vida, a ellos y a sus familias. Después, más tarde, lo mismo, la calle Juan Bravo. Esa era Idoia López Rieño. 23 muertos en su cuenta particular. Fue condenada a 2.100 años de cárcel. 2.100 años. Pero como ha estudiado Tai Chi, y creo que también valenciano, la cuenta se ha quedado en 23. Es decir, ha muerto por año. Y este mediodía estará en la cárcel para irse de chiquitos por ahí. Dicen que está arrepentida. O eso ha dicho ella. ¿Se lo tendría que decir ella uno a uno a los familiares de los guardias civiles, por ejemplo, de la Plaza República Dominicana? Sentarse delante, a menos de un metro. Aguantar la mirada durante 4 o 5 minutos. Y asegurar que está arrepentida. Lo demás, bueno, si me lo dicen, no tendré más remedio que creérmelo. Pero yo no estaría muy seguro. Son las 8:09, 7:09 en Canarias. Todas las noticias ahora en estos titulares. Amenaza bolivariana.
La fiscal general de Venezuela denuncia que el gobierno ha amenazado a su familia a través de patrullas del servicio de inteligencia. La fiscal presentó un recurso contra la Asamblea Constituyente con la que Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder.
Nueva oportunidad.
Hoy martes los sindicatos y la patronal de la estiba vuelven a sentarse a negociar a un día de que comience una nueva jornada de huelga en los puertos españoles. El gobierno advierte del peligro de la pérdida de empleo.
Situación de sequía.
La Unión Europea ofrece ayudas a España para sus agricultores y ganaderos enteros, el Gobierno ha pedido a Bruselas el adelanto de buena parte de las subvenciones correspondientes a la política agraria común.
Otro fallecido.
Un ciclista de 69 años ha muerto esta noche al chocar con un turismo en la localidad alicantina de Villajoyosa. Mientras tanto, el conductor que mató a otro ciclista en Oliva ha ingresado en prisión sin fianza.
Y en deportes, la Liga Española retiene a una de sus estrellas, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. A Griezmann le han subido el sueldo en el Atlético de Madrid. Se queda, no se irá al United, le han ampliado el contrato hasta el año 2022 y le mantienen la cláusula, 100 millones de euros. Así que, a lo mejor, el año que viene, sí, el United pagará esos 100 millones de euros cuando el Atlético de Madrid ya pueda fichar. Poca gente cree que Griezmann llegue hasta el año 2022 con la camiseta rojiblanca. Es la principal noticia del día y, por cierto, esta noche en el partidazo, Julio Iglesias me dijo que contigo no había hablado de fútbol y que le apetecía. Así que esta noche en el partidazo, Julio Iglesias.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Mañana agradable en una jornada en la que nos espera de nuevo mucho calor, con 27 provincias en alerta. En el Cantábrico podría caer alguna tormenta.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
que
masas.
Que me da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Hola, soy Igor de Carlas. ¿Ya sabes que tu parabrisas puede agrietarse si tienes un impacto y no lo reparas a tiempo? En Carlas te reparamos el parabrisas en tan solo 30 minutos. Y estés donde estés, te ofrecemos el servicio más próximo a ti. Descúbrelo en carlas.es o llámanos al 902 20 70 10 y pídenos cita.
Cambia, Carlas repara.
Tú ya sabes por qué Berti te da el mejor precio desde el principio, ¿verdad? Sí lo sabes. Claro, ellos no te van a ofrecer un mejor precio si en algún momento decides irte. No, porque te lo dan desde el principio. Mira, en Berti tienes la tranquilidad de contar con el mejor precio que la compañía es capaz de ofrecerte de acuerdo a tu perfil de conductor y a las características de tu coche. Es que Berti no negocia ni con la renovación de tu seguro y, lo que es importante, ni con tu confianza. Así que, oye, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Sonidos del día de Guindos define al Banco Pastor.
El Banco Popular, en las circunstancias en las cuales estaba, era un banco zombie. Ahora, dentro del Banco de Santander, sí tiene muchas más posibilidades de competir, todos esos recursos, esas oficinas, esos trabajadores, que la que tenía hace, pues, 3, 4, 5 meses o incluso antes.
Montoro no dimite y justifica la amnistía fiscal.
Aquello fue una situación límite la que vivíamos, una situación límite, y por tanto corresponden a decisiones de gobierno que a ninguno nos gusta tomar.
La provocación soberanista, Soraya.
Se busca provocar y se busca una reacción por parte del Estado. Está buscando el victimismo.
Y Sánchez impone la abstención. José Luis Ábalos.
Si no podemos apoyar al gobierno, no podemos apoyar esa alternativa, no nos queda más que la tercera posibilidad de la que disponemos todos, que es la abstención.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. A lo mejor algún oyente se pregunta qué hace Herrera y su gente en el CECOER, Centro de Control de Energías Renovables de Acciona, en Sarriguren, en Navarra. Muy sencillo, quedarnos con los ojos como platos con este gran centro tecnológico que, como si fuera el cerebro de un gran genio, controla, coordina y gestiona en tiempo real instalaciones de energía eléctrica renovable de 4 continentes. Es una maravilla. Un centro que registra anualmente 250.000 incidencias, solucionando en remoto la mitad. ¡Qué grande! La vanguardia tecnológica está en España, de la mano de Acciona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando digo que soy todista, mucha gente se queda sorprendida y me dice, ¿todista? ¿Eso qué es? Entonces le digo lo que tengo en mi seguro de coche y luego lo que pago. Y naturalmente, lo siguiente que me dicen es, ¿por qué yo aún no soy todista? Es normal.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Ya tienes reservadas las vacaciones?
Sí, ya tengo el destino, el hotel y las fechas.
Pues todo no lo tienes.
¿Ah, no?
Te falta el coche de alquiler. Si quieres sacarle partido a tus vacaciones, no te lo pienses. Hay muchos lugares a los que solo se puede llegar en coche.
¿Y qué me recomiendas?
Yo, siempre que viajo, alquilo un vehículo Europcar en Viajes El Corte Inglés desde 36 euros día.
Me has convencido.
Europcar.
¿Y Viajes El Corte Inglés?
El mejor servicio con toda la confianza.
La moción de censura era urgente para Podemos. Querían presentarla para enredar en las primarias socialistas. Hoy, después de las primarias, van a disparar contra el gobierno apuntando hacia el PSOE. Aunque da igual porque es pura agitación. Es una descarga con salvas. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
No está claro que la pareja formada por el secretario general y su portavoz supieran que era una moción de censura cuando la presentaron. No toca hablar del candidato, dijo Irene Cruzcaya a finales de abril. Lo urgente es sacar al PP. Parece que la secretaria general consorte confunde la moción de censura con una de reprobación. La primera ha de incluir forzosamente un candidato a la presidencia del gobierno, artículo 113.2 de la Constitución española. Ese es el carácter constructivo que las Cortes Constituyentes importaron del modelo alemán, aunque Irene no lo supiera. Hay más errores en esta moción de censura que Pablo e Irene manejan en régimen de gananciales. Su verdadero objetivo no es el gobierno, sino el principal partido de la oposición. No es echar al PP, sino quedarse con el PSOE. También han confundido el teatro de operaciones. Van a convertir el hemiciclo en un plato de televisión, como si la moción de censura fuese una tertulia de la tuerca. Van a fracasar no solo en la votación. El partido que aspira a gobernar España no tiene una posición sobre el referéndum ilegal en Cataluña. El PSOE, verdadero objetivo de Pablo Iglesias, se pondrá en perfil egipcio, aunque no es fácil de entender que el no es no a la investidura de Rajoy se haya transformado en abstención a la investidura de Iglesias, que la moción de censura no es otra cosa que una investidura alternativa.
Aquí en Acciona en Pamplona, Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro de saludarte.
Un placer estar aquí.
¿Sobreviviste la cena de anoche?
Era fantástica, de las mejores que he tenido en los últimos 5 años.
Esto es. Al igual que Francisco Robles, a continuación, Paco, buenos días.
Muy buenos días. Yo extendería el plazo hasta 7.
Alberto Archero, ¿dónde estaba? ¿Qué ha sido de él? Buenos días.
Estuve cenando en un sitio excepcional también, que se llama Enecorri.
Ajá.
Y me encontré con buenos amigos y estuve cenando con algún amigo de Acciona también.
No mejor que el nuestro.
Bueno,
es que de Europa. Bueno, ahí anda. Es que todo a Pamplona es un buen plató de comidas.
Que tomamos unos espárragos a las 4 texturas, que fue algo que pone San Pedro a la puerta del cielo para que la gente se vaya aclimatando.
Si yo te contara, no hablábamos de la moción de censura.
No, por eso te digo.
Por eso vamos, dale.
Las ganas que tenemos de hablar de la moción de censura, ¿de verdad, Paco?
Ninguna. Dicho en una palabra. No, y además es que no es una moción de censura. Esto no es una moción de censura. Esto es un espectáculo, una cosa de artista callejero que se monta en el Congreso de los Diputados. Aquí no hay una alternativa de gobierno. Pablo Iglesias va a hablar en la moción de censura, va a decirnos qué va a hacer con la política agraria comunitaria, por ejemplo. ¿Qué va a hacer con las pensiones? ¿Qué va a hacer con la reforma de la educación? ¿Qué va a hacer con la política internacional? No, van a montar el chiringuito, van a montar aquello, a provocar al PSOE. No es una moción de censura.
¿Cómo lo ve, Alberto?
Bueno, lo hemos comentado varias veces. Yo creo que al final Podemos lo que necesita es movilizar a su votante. Y para movilizar a su votante necesita mantener ese estado de agitación, aunque haga cosas tan absurdas y tan ridículas como ese teatrillo que no va a ninguna parte y que, de hecho, los propios medios de comunicación estamos reconociendo su importancia más que relativa, ¿no?
¿Y Sencho?
Sí, esto sinceramente no le interesa a nadie. Por mucho que hablamos de ello, a los españoles les interesa más lo de Griezmann o les interesa más los activadores. Y esto efectivamente, como tú has dicho, es un acto teatral, un espectáculo que iba dirigido contra el PSOE y que además traduce un poco el ego del líder máximo de Podemos, que en contar de estar en las pantallas, pues monta cualquier cosa.
Permitidme que son y 20 las 8, 7 y 20 en Canarias. Y nos vamos al café por tantos, ¿verdad, Tony?
Hombre, que si nos vamos ahora mismito, vamos a viajar un poquito porque está aquí cerca, ¿eh? Justo a ese café de barrio donde las personas hablan de lo que realmente les interesa. Ese café es nuestro, Café por Tantos.
Sus cafés, bien calentitos como el día.
Gracias. ¿10 millones de personas van a misa cada semana? No me lo creo.
Jolín, hoy te has levantado incrédulo. Pues no lo digo yo, lo dicen los datos.
Claro, y tú eres doña Dato.
¿Qué va? Lo que pasa es que lo estoy leyendo en el periódico. 3 millones de personas atendidas en los centros sociales de la iglesia. 160.000 inmigrantes. Miles de drogodependientes. ¿Pero sabes lo realmente importante?
¿A qué me lo vas a decir?
Que detrás de cada dato hay una persona recibiendo ayuda.
Y por eso marcas la X a favor de la iglesia, ¿verdad?
Pues sí, es mi forma de ayudar. Oye, cada uno tiene la suya.
Pues la mía es invitándote a este café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigues fingiendo que no pasa nada, que estás bien con tu coche, pero mientras lo conduces, te imaginas en el inconfundible asiento de un BMW Serie 3 equipado con todo y con 5 años de mantenimiento incluidos desde 27.300 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Porque puestos a imaginar, mejor no dejarse nada.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
¿Y de qué más cosas se habla hoy, Paloma?
Pues mira, Carlos, hay un grupo de familias con menores en situación de acogida que llevan años intentando que se les conceda la nacionalidad española. Todos los menores tienen entre 5 y 15 años, nacieron en España, residen en España, pero sus padres biológicos no. Y estas familias dicen que se están enfrentando a un batallón de preguntas en situaciones cotidianas. Por ejemplo, a la hora de entregar un papel para una guardería o un colegio, al solicitar la cartilla sanitaria o, por ejemplo, federarse para poder jugar al fútbol. La cuestión es que iban a entregar al Ministerio de Justicia más de 119.000 firmas y estas familias dicen que no saben, no nos podemos hacer una idea de lo que están pasando ellos con estos menores que tienen en acogida. Seguro que tiene alguna explicación legal, pero la cotidianidad y estas situaciones cotidianas, Carlos, es lo que ellos quieren hacer entender, ¿sabes? Hay otra cosa que nos lleva a Valencia. El Mundo Fallero anda estos días enfadado con una encuesta que ha puesto en marcha desde hace más de una semana el Ayuntamiento sobre afinidades ideológicas de las comisiones falleras. En la encuesta de 50...
¿Cómo?
Afinidades ideológicas de las comisiones falleras. Es una encuesta de 50 preguntas en las que se pide valorar, por ejemplo, la gestión del alcalde Joan Ribó. ¿Con qué partido se sienten más identificados? E incluso se les pregunta si se sienten más españoles que valencianos o al revés. Se les pide el nombre, el apellido, el número de teléfono y hasta la calle en la que residen. O sea, que no es nada anónima. Y anda el mundo fallero bastante convulso.
Que pueden enviar al encuestador donde le corresponda, ¿no?
Digo yo que no tiene ninguna obligación de responder a esta encuesta, pero vamos, la ha puesto en marcha el ayuntamiento y como puedes imaginarte, pues
pero
está...
qué tíos, de verdad, qué desahogados, es impresionante, es de impresión el desahogo de estos orwellianos de bajo, bueno, estos orwellianos por decir algo, porque no saben seguramente quién era Orwell, pero estos orwellianos de establo, que es lo que son, es fantástico, lo de la... fantástico. Decíamos, bueno, sigue, hija, sigue. Sí,
bueno, tengo todavía una historia más de 4 amigas que se fueron a pasar el fin de semana a Ámsterdam. Estaban apurando las horas en la ciudad antes de coger el vuelo de regreso a casa. A 20 metros de la estación del tren que les iba a llevar al hotel, llega un coche que estaba aparcado, sale a gran velocidad y se lleva, en vez de coger el carril que estaba vacío, se lleva por delante a las personas que estaban allí. 8 resultaron heridas, 2 de gravedad, y entre ellas estaban estas 3 españolas de las 4 chicas que iban. La cuarta pudo evitar el atropello. Era un conductor que estaba mal estacionado. Imagínate en estos momentos en los que estamos viviendo. Bueno, pues era un conductor que estaba mal estacionado y que trató de escapar de la policía para que no lo multaran. 3 de las chicas, con alguna herida, con algún punto de sutura, han regresado a España y la cuarta se ha tenido que quedar para que le operen de una rodilla rota.
Son 24, las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Tengo mucha información local con mucho interés de que usted la escuche.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Bueno, Nico, Paula, Teresa. ¿Qué pasa, Sergio? Lucía, Lola, Teresa, Carlota. ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos al colegio! Cuando celebras algo especial, es importante el cuándo, el cómo, el por qué, pero lo verdaderamente importante es con quién. Celebre la vida con quien usted quiera. Celebre la vida con Rioja, que es mucho más que vino. Buenos días, Santi Bajetón.
Muy buenos días, querido Herrera.
En un martes y 13 que se anuncia con calor en toda España y algo de pirotecnia, ¿eh?, en el Congreso de los Diputados.
Algo de pirotecnia, sí, pero no mucha, no nos engañemos. Podemos afronta una moción que va a demostrar que no pueden. A mí esto me recuerda un poco a aquella, ¿te acuerdas de aquella canción de Pablo Abraira que era una apología de la impotencia? Porque la llama del amor no enciende pólvora mojada, decía. Bueno, pues hoy a las 9 de la mañana será el gran momento de Irene Cruz Calla, que hará de estricta comisaria, reservándose Pablo Iglesias el papel más institucional del candidato. Si le deja el temperamento, claro, que eso está por ver. Pastrana dice que repetirá lo mismo de Irene, pero con voz masculina. Para empezar, tienen dos problemas: la falta de acuerdo interno sobre el referéndum ilegal de secesionismo catalán, que cuenta con las simpatías del sector anticapitalista de la cuadrilla. ¿Será Pablo Iglesias el líder del sector procapitalista? La segunda cuestión es que el Tribunal de Cuentas quiere identificar a todos los acreedores de los microcréditos con que se financia Podemos y seguir el hilo del dinero de cada una de esas aportaciones de 5.000 euros efectuadas, curiosamente, por gentes que carece de recursos.
Esto va a ser una investigación de interés, ¿eh?, que, hombre, esperemos que suscite el mismo interés que el caso de los dos billetes de 500 del que acusaban a Rita Barberá, ¿eh? Bueno, el mismo no, al menos 5 veces más.
Sí, pues porque son 5.000 por barba. A ver hasta dónde lleva. Pablo se equivocó en el resultado de las primarias. No era el que esperaba. Perdió Susana y ganó Pedro. Pero Pedro tiene para su causa el inconveniente de carecer de escaño y tendrá que hablar por la intervención vicaria de su portavoz Ábalos, que no será César Luena, pobre, pero que tampoco es el líder. Se da como seguro que Rajoy intervendrá en algún momento y se supone que será la vicepresidenta Sáenz de Santamaría la que dará la réplica a Irene Montero. Y dicen estos chicos, lo que tiene el adanismo, que Irene será la mala. ¿La mala cuando la va a replicar Soraya? La pasión de catalanes persevera. Puigdemont, ese talento alternativo, va a dar a conocer la ley de transitoriedad jurídica antes de un mes.
Oye, ¿y la sala de espera del desfibrilador de tontos hoy cómo está?
Pues mira, tenemos hoy un par de casos notables, los dos de Barcelona. El candidato de la marca blanca de Podemos, Barcelona en Comú, Miguel Ángel Pérez Ramírez, es musulmán. Se hace llamar Ibrahim, defiende la aplicación de la Sharia en España y presume de que en Cataluña ya hay más musulmanes que católicos.
Esto era un fenómeno, ¿eh?
Esto era lo que se temía. Lo que se temía la, eso es una dona, que decía
dona,
su marido,
sí, verdad, sí. Y bueno, ¿y el otro?
El otro fenómeno es Gerardo Pisarello, que es el alcalde occidental de Barcelona para las cosas menores, mientras dura el puerperio de Ada Colau. Al alcalde occidental se le amontonan los turistas, pero tiene un remedio infalible. No hay turismofobia, dice, pero apuesta por drenar el turismo y repartirlo por toda Cataluña. ¿Que quiere usted visitar la Sagrada Familia? Pues le va a tocar el Maresme. ¿Que quiere ir al Museo Dalí de Figueras? Pues se jode ya al Hospitalet, que ya ni siquiera abre el Tirsa. A ver qué se ha creído que es esto.
Me voy alegrando de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta mañana, adiós. Buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Les voy a presentar a todos ustedes y a mis contertulios de esta mañana, Inocencio Arias, embajador, a Paco Robles, Alberto Artero. Les voy a presentar a Leandro Pérez Cadarso. Leandro Pérez Cadarso es un lugareño, navarro, es arquitecto. Tiene 30 y pocos años y ha vivido una de las historias más surrealistas, bueno, condenadamente surrealistas, que se puedan pasar en una aduana de los Estados Unidos. Donde ustedes saben que a veces, los que han viajado a Estados Unidos, pues bueno, a veces te entretienen más, otras menos, unas veces te llevan a un cuarto y te preguntan, ¿usted se llama Pepe López, como aquel famoso narcotraficante que estamos buscando, sí, pero yo no lo soy. Ah, bueno, pues nada, venga, adiós, adiós. Bueno, en este caso, Leandro estaba en México. Se acerca a Tijuana y de Tijuana quiere pasar a conocer algo de San Diego, cuyas que son dos localidades que comparten frontera. ¿Qué tal, Leandro? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Leandro, tú llegas a la aduana y les dices, mira, vengo con el anterior visado que tenía porque el nuevo, como he estado en Siria, lo marqué y me denegasteis el nuevo. Entonces, ¿puedo pasar o no puedo pasar?
Así es.
Así fui. Y en ese momento salen dos tíos, te cogen y te meten dentro.
Así.
Es decir,
así sucede.
Te sacan de territorio mexicano y te meten en territorio norteamericano.
Sí.
¿Y qué más te hacen?
Bueno, pues un poco el tema es que yo tenía un visado anterior, porque estuve el año pasado en Los Ángeles, pero como volví a España, me tocaba renovar el pasaporte y así lo hice. Entonces este año que tenía que volver a San Diego, pues me di cuenta que la visa que tenía vigente no correspondía con el número de mi pasaporte porque lo había renovado, ¿no? Entonces traté de sacarme un nuevo visado. Este visado me fue denegado porque indiqué en la casilla que había estado en Siria, ¿no? Desde que está el nuevo presidente, pues el cuestionario que te hacen es diferente y te preguntan si has estado en una serie de países concretos, ¿no? Como son Yemen, Omán, Siria. Yo estuve hace 6 años en Siria con mis padres, con mi hermana y con una tía de turismo. Y entonces en esta ocasión pues indiqué que sí, ¿no? Con la verdad siempre por delante, pues indiqué que había estado en Siria, incluso pues indiqué la fecha, ¿no? Exacta en la que estuve, que fue hace 6 años. Y en esta ocasión pues el visado me fue denegado. Entonces dije, bueno, pues ya con el vuelo de avión, con el alojamiento ya reservado, digo, me voy a presentar allí en la frontera, les voy a contar mi situación. Y una mala, digo, pues si no me dejan entrar, pues no me dejan entrar, ¿no? Pero en ningún momento pensé que me iba a suceder lo que me sucedió.
Bueno, dos tíos te ponen contra una pared y te esposan.
Y me esposan, así es.
Y después de esposarte, te meten en un camión.
Después de esposarme, me llevan a un camión, al que me atan también al camión, y de ahí me llevan a un calabozo en el que me retienen durante 72 horas. En este calabozo, pues lo comparto con un montón de gente, ¿no? Fíjate, si había gente que casi no podíamos ni estar tumbados y descansar, ¿no?
¿Te ponen el mono naranja?
Pues ya cuando me trasladan al centro penitenciario en el que estuve 40 días, pues ahí ya me colocan el mono naranja, sí.
Y en ese recorrido te habrán dicho, es que eres muy malo, y venías aquí a poner una bomba o algo, ¿o no?
Claro, yo en todo momento pues pedía explicaciones, ¿no? El por qué me estaban haciendo eso, que yo no había cometido ningún delito, ninguna ilegalidad, pero pues nadie me respondía, ¿no? Sino todo lo contrario, me indicaban que no era el momento para hacer preguntas.
Bueno, ¿te dejaban llamar a tu familia, al menos?
Sí, durante las primeras 24 horas pues yo pues exigía, ¿no? Llamar a mi familia y sí me dieron oportunidad y les llamé, ¿no? Llamé a mis padres. Y bueno, pues siempre tratando de quitarle hierro al asunto, pues les indiqué que estaba teniendo un problema con mis papeles y que me estaban reteniendo, pero bueno, pues que tenía la esperanza de que se solucionara pronto, ¿no?
El consulado, por ejemplo, de Los Ángeles, ¿te pusiste en contacto con ellos?
Me pude poner en contacto con ellos, sí, una vez que ya me establecieron en la prisión, teníamos unos teléfonos, ¿no?, que sirven para que la gente contacte con sus familias, con su abogado, con su consulado, con su embajada. Y sí, tenía línea directa con ellos, además, que me la facilitaron rápidamente y tuve oportunidad de hablar con ellos en varias ocasiones.
Lo que pasa es que ellos te dijeron que al no haber cometido ningún delito, ellos no podían darte una asistencia porque, es decir, a ti lo que te tenían era por una cuestión de visados, nada más.
Sí, así es. O sea, ellos me indicaron que no podían venir a visitarme, que tampoco era necesario que yo pues contratar a los servicios de un abogado porque yo no había cometido ningún delito, ¿no? Yo no iba a ser presentado ante ningún juez, simplemente pues me iban a retener allí hasta que se solucionara mi asunto migratorio.
Bueno,
¿no?
Y allí pasas 40 días.
Allí paso 40 días.
Con sus 40 noches.
Así es.
¿En una celda para ti solo o con...?
Era una celda compartida. Estábamos en una... Pues en la prisión creo que éramos como 800 presos. En mi unidad estábamos 64, si no recuerdo mal, y estábamos repartidos en celdas de 4 personas. Yo compartía la mía con 2 personas de la India y con un salvadoreño.
Esos 40 días tampoco te siguen diciendo nada.
Pues esos 40 días traté de pasarlos lo mejor posible Y digo, la verdad es que yo creo que sí supe pues mantenerme entero y meterme pues en una rutina, ¿no? Pues de que si salir al patio, que si la cuenta, que si jugar a las cartas. Y sobre todo, pues como tenía la oportunidad de llamar por teléfono pues a mis padres y a mi novia, pues tratar de tranquilizarles, ¿no? Claro. Y de realmente quitarle un poquito de...
La prisión no era peligrosa, quiero decir que era...
No, en un principio no era peligrosa. Digo, sí sucedían cosas, pues porque al final pues estás ahí obligado, ¿no? Con personas que no conoces, que todos traen pues un montón de problemas detrás. Pero bueno, el día a día, pues todos tratábamos de pasarlo lo mejor posible, ¿no?
Bueno, y llega un día que vienen y dicen, perdona que nos hemos equivocado. O no, o ni siquiera.
Así es, pues casi que fue así, ¿no? Llega un día en el que pues me dan unos golpes en la litera, me despiertan y me dicen que pues yo era el preso 2202, ¿no? Y me lo dicen así, 2202, ya te vas.
Uh-huh. ¿Y qué hacen contigo cuando te sacan de allí?
Pues cuando me sacan de allí, pues me sacan ya de lo que es la unidad, me llevan a la parte administrativa, ¿no? Y allí me reciben unos oficiales que me indican que van a ser ellos los que me van a acompañar hasta el aeropuerto, hasta meterme en el avión y garantizar que yo realmente salía de territorio estadounidense, ¿no?
¿Y como tal te meten en un avión a España, en Los Ángeles?
En Los Ángeles, sí. Me meten en un avión de Iberia, tenía que ser vuelo directo, sin escalas, y pues yo ya no me lo podía creer, ¿no? Pues la felicidad que yo tenía de volver a mi casa, aunque fuera la fuerza.
Y en ningún momento después de eso, desde... ¿La embajada norteamericana, ningún consulado, ninguna autoridad te ha pedido disculpas por ese trato?
Nadie. No solo es que no me hayan pedido disculpas, sino que nadie se ha puesto en contacto conmigo, nadie me ha entrevistado. Yo todavía realmente pues no sé el motivo por el cual estuve allí 40 años.
¿No te han ofrecido la green card como compensación? Nada, que alguna vez lo han hecho, por cierto. Alguna vez lo han hecho. Y nada.
Nada. Sino todo lo contrario, ¿no? Pues ahora mismo tengo una sanción de 5 años, durante los cuales pues yo no puedo regresar a Estados Unidos, ¿no?
Bien. ¿Qué te parece, Chencho?
Bueno, aquí hay una parte demencial a la que estamos acostumbrados en el trato con los aduaneros americanos y otra parte encuentro extraña. La primera cosa que encuentro extraña es que te agarraran en territorio mexicano.
Claro, es que le meten dentro.
No te agarraron rebasada la línea. ¿O te agarraron en territorio mexicano o un metro ya dentro de Estados Unidos?
Claro, yo estaba del lado del mostrador, digamos, de la parte mexicana, ¿no? Pero cuando ya después de introducir mi nombre en el ordenador, yo creo que pues no sé qué datos vería ahí.
Pero que sería raro que ellos salieran y pisaran territorio mexicano para trincarte esos...
No, él me indicó, ¿no? La persona que estaba al otro lado del mostrador me indicó que, por favor, que me acercara y que me metiera en un cuarto y que esperara, ¿no? Y ahí fue donde vinieron los dos oficiales.
Bueno, y la segunda cosa que me extraña, porque lo que tú cuentas ha ocurrido con frecuencia, pero no 40 días, lo que, por los severos que sean los americanos, por los sospechosos que encuentren a cualquier persona que está en Siria o en Marte, que tuvieran 40 días, eso es totalmente besánico. Sí, ahora bien, no pensemos que solo época de Trump, en época de Clinton y de Obama y de Bush también ocurrían cosas más o menos similares. A mí personalmente, siendo embajador en Estados Unidos, en Naciones Unidas, un aduanero, volviendo yo de España, un aduanero no me dejaba pasar porque yo no le decía lo que yo había hecho en España. Y le dije, pero usted se ha percatado, le dije en inglés, de que soy el embajador de España en Naciones Unidas y que vengo de mi país. Y el tipo, yes, 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 pero dígame lo que he ido a hacer a su país. Claro, por supuesto, yo no podía haber dicho, vaya usted a la mierda, así de claro. Pero si le digo eso, me encierra a pesar de ser embajador. Claro. Y entonces le dije, no entiendo lo que usted me dice. No, lo que usted ha ido a hacer a su país. Digo, no entiendo lo que usted me dice. Y así estuvimos hasta que al final se acercó otro y me dejó pasar. Pero si esto ocurre en España con un embajador americano, toda la plantilla de aduaneros es cesada inmediatamente. No. Un tipo se atrevía a preguntarme a mí lo que había de hacer en España.
Pues yo espero que, hombre, el hecho de que se conozca esta historia sirva para que alguien te pida disculpas, cuando menos, ¿eh?
Cuando menos
disculpas. Oye, y si luego te quiere dar, además, tú eres arquitecto y está, la profesión de arquitecto creo que ahora mismo es bastante mejorable, la situación de los arquitectos jóvenes, ¿no?
Pues sí. Sí, digo, yo salí de España pues tratando de seguir con mi carrera, ¿no? Salí de la universidad, de aquí, de la Universidad de Navarra, y pues la situación era muy precaria y tomé la decisión de irme a México y allí llevo pues 4 años trabajando y la verdad que estoy contento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues es un arquitecto magnífico, es espectacular. Yo he visto su currículum y es decir, todas aquellas... aquellos empleadores españoles que además luego pueden hablar de estas cosas y lo cuentan en el trabajo. Puede dar muy bien, es Leandro Pérez Cadarzo, que ha pasado una auténtica aventura. Leandro, bueno, que todo sea un mal sueño y que vaya bien, que haya trabajo en España, además.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias, Leandro. Bueno, chicos, ¿qué queréis contarme de...? Os doy un minuto para hablar de la moción de censura, que luego tengo yo interés en hablar de otras cosas. Alberto.
Bueno, lo que hemos comentado antes, al final esto es un estado de agitación que necesitan Podemos. Yo creo que aquí hay tres cuestiones. La primera de ellas es que Podemos hace la moción de censura, porque tú lo has apuntado antes, Carlos, que la amalgama de Podemos con visiones distintas de España son incapaces de presentar un proyecto común, eso está claro. Segundo, ¿cuál es el quiprodes de esto? Es decir, ¿quién se beneficia de esto? Y evidentemente el único que se puede beneficiar es Pablo Iglesias para intentar reforzar su posición mesiánica en un entorno contra la corrupción y mantener la agitación. Y en tercer lugar, ¿qué consecuencias políticas va a tener esta? Que va a ser ninguna. O sea, que yo creo que la reflexión sobre esto hay que hacerla muy superficial porque el planteamiento es muy superficial por sí.
¿Y para Francesc?
Esto es muy surrealista. Esto era una moción de censura contra Susana Díaz. Es una especie de moción de censura preventiva contra la presidenta de la Junta de Andalucía en el Congreso de los Diputados. Claro, a los de Podemos, el engranaje constitucional, el aparato del Estado, ni les va ni les viene, porque ellos están en otra onda. Y ellos quieren convertir el Congreso de los Diputados en una especie de asamblea universitaria o asamblea incluso de instituto de enseñanza secundaria, ¿no? Y allí todos son iguales, todos son lo mismo, y ahora viene una Irene, y ahora viene la otra Irene, y ahora viene Pablo, y ahora Soraya se enfrenta con ellos, y los buenos y los malos. Es algo completamente surrealista. Aquí no estamos hablando de nada parecido a la moción de censura de Felipe González, que nos dio la talla de un hombre de Estado, cuando se enfrenta a cuerpo limpio contra la UCD. Esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Felipe demostró que tenía una idea de España en la cabeza.
Aunque era una alternativa, que ellos sirvió para...
Y que era una alternativa. Decir, señores, cuando esto se agote, porque esto está en plazo de agotamiento...
Aquí estoy yo.
O sea, aquí está el tío que domina y que te habla de la OTAN y que te habla de lo que yo decía antes, de las pensiones, de los impuestos, de las obras públicas. ¿Qué plan de fomento tiene?
Era muy diferente lo que decía de todo eso Felipe González en aquel momento de lo que luego siguió hablando.
Es que la política se trata de eso. Desgraciadamente.
Era muy distinto.
Felipe González estuvo muy bien en aquella moción de censura, pero efectivamente lo que hizo después no siempre correspondía con eso. La OTAN es el mejor ejemplo. Pero en fin, sobre Pablo Iglesias, ya hemos dicho que esto es un acto propagandístico dirigido en buena parte a sus votantes. Y, por otra parte, que una vez más muestra el ego que tiene. Y creo que no le debemos dejar dar más importancia.
Bueno, pues dicho y hecho. Idoia López Riaño. Oh. Condenada a 2100 años. Ha cumplido 23. Se le ha reducido de 2100 a 23 porque ha aprendido tai chi y valenciano. Que yo entiendo.
Bueno,
que
significa que los legisladores españoles tienen sentido del humor. Pues, porque claro, de 2100 pasará a 23 años, uno por cada ser humano asesinado, significa que la legislación española, los legisladores estos reformistas y bonistas tenían sentido del humor. Solo que las familias de los muertos no van a comprender ese sentido del humor.
No, la familia de los muertos algunos de auténtica depresión hoy.
Es una rebaja que ni en SEPU en sus mejores tiempos, de 2100 a 23 años. Sí. Es algo un poco...
¿Ven? Pero...
Tendría que explicar, Chencho, lo que era el SEPU, porque habrá gente joven que piense que es un organismo oficial.
Bueno,
la Secretaría de Estado de Obras Públicas.
Unos almacenes que hacían unas buenas rebajas una vez al año, las mejores según ellos. Entonces, esto es una rebaja brutal. El legislador ha sido una magnificencia y una generosidad brutal. De 2100 años a una persona que ha matado a 23 seres humanos a 23 años. Yo creo que si está verdaderamente arrepentida, tenemos que considerar el perdón y tenemos que considerar que salga. Ahora es una rebaja.
Bueno, tenemos que considerar el perdón, depende.
Bueno, pero,
dice, sí. Bueno, he matado 23. Bueno, pues ya me he arrepentido.
No, pero si estás sinceramente arrepentida, hay que considerar el tema. Solo que la rebaja es brutal. La rebaja es brutal.
Y después, ayer estuve leyendo un reportaje sobre eso, alucinante, porque esta señora no solamente ha hecho eso, sino que ahora se permite dar lecciones sobre la violencia de género. Es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, y hace un prólogo de un trabajo sobre violencia de género. ¿Cómo se le puede pedir a una persona así que haga un prólogo sobre violencia de género? Es que esta persona ha matado a 23 personas.
Sí, sí.
Bueno, esta persona, yo no la calificaría como persona, pero bueno. Pero ha matado a 23 y ahora se pone en plan políticamente correcto sobre la violencia de género. O sea, es que este país se está volviendo loco, pero de remate. O sea, aquí lo grave es que un tipo abra las piernas cuando se siente en el metro, porque eso es una agresión machista, y que una señora que ha matado a 23 personas pueda salir a la calle tranquilamente con 23.
Sí, pero bueno, de Juana Charles mató a 25 y salió, y más, o menos, y salió más o menos. ¿Eh? Y además salió de aquella manera, con aquella falsa huelga de hambre que hizo... que le llevó a un hospital en San Sebastián y, bueno, aquello fue una de las claudicaciones vergonzosas, igual que también lo fue la de Bolinaga, ¿eh? Que quiero decir que unas veces la haga el PSOE, otras veces la haga el PP. Oye, tengo que preguntarte una cosa, Alberto. Dice De Guindos, el segundo trimestre va a ser muy bueno para la economía, un 0,8% de crecimiento. Si eso se proyectara así al año, estaríamos creciendo al 3,2%. Que habida cuenta lo que es la media europea, en fin, todos aquellos que dijeron que no se iba a crear empleo con la reforma laboral y que no se iba a crecer económicamente, por ejemplo, muchos sindicatos, muchos sindicalistas, ¿dónde se van a meter?
Bueno, la verdad es que yo creo que, perdón, yo creo que aquí hay dos cosas importantes, ¿no? La primera de ellas es que ha habido unas reformas que yo creo que han sido sustanciales para que la economía española esté donde esté. Aunque sí que es verdad que hay una cierta complacencia por parte del gobierno y que las reformas se han parado. Y este es un país que no se puede permitir que las reformas se paren. Yo creo que es muy importante a día de hoy, pues, que se sigan dando vueltas de tuerca para intentar modernizar este país, desburocratizar este país y hacer lo que tiene que hacer este país. Pero es verdad que España lo está haciendo y lo está haciendo bien, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues, es muy favorable. Y luego es verdad que las inercias que tenía España de arranque, que ayudaron mucho a empezar a coger una cierta senda, pues permanecen ahí. Es decir, que tenemos al final un riesgo geopolítico que hace España un destino muy atractivo para todo lo que es el turismo. Tenemos unos costes de suministro, y aquí en esta planta de Acciona, pues lo saben bien, muy caros de aprovisionamiento foráneo, que gracias a la caída del precio del petróleo, pues, se han abaratado sustancialmente. Y en tercer lugar, tenemos un euro que está razonablemente barato. Uh-huh. Desde este punto de vista, pues estas dinámicas, mientras permanezcan, y a nada que se haga un poquito de reforma, la economía se mueve mucho por inercias. La economía es muy tendencial. Entonces, en la medida en que sean capaces de mantener esos factores externos y hacer un poquito internamente, esto va a tirar. Y esto, en cierto modo, es lo que está situando al PP en una atalaya. El PP está empezando a ver el país desde una atalaya que dice, oiga, mientras yo crezca el 3% y cree empleo como lo estoy creando, pues aquí va a ser muy difícil que las fragmentaciones de la izquierda me desbanquen.
Pero yo diría que yo no diría que Guindos es una persona triunfalista. Guindos en realidad va un poco por detrás del acontecimiento. Siempre no quiere, se cura en salud el automático crecimiento. Pero con respecto a la pregunta de Carlos, los sindicalistas van a seguir diciendo, ciertos sindicalistas, que esto es un empleo precario, que...
Bueno, es que puede, en eso puede que tengan razón.
Bueno, en parte, claro. Solo en parte razón. Ahí se está creando empleo indefinido. En parte lleva razón, pero no es que los sindicalistas...
Ocurre... No, pero es que lo que decían es que no iba a crearse...
Señor, y se está creando, creando empleo precario e indefinido. Pero es que los sindicalistas son como cuando el cordobés padre fue a traer a Madrid, que cuando le pegaron una cornada, que es que casi lo revientan, pues había un chiste que decía, sí, pero no ha sido una cornada ortodoxa. O cuando, como decía Woody Allen, ¿no? Por fin pude tener un orgasmo, pero me ha dicho mi psiquiatra que no era el adecuado.
Pero Chencho, es muy complicado que España, perdón, para un segundo, es muy complicado que España no tenga una parte de su empleo precario, porque España es una sociedad esencialmente de servicios.
Claro, claro.
Entonces, los servicios son precarios, por definición, porque son estacionales.
Vamos a ver, lo que la noticia que leyó antes Paloma de... la alcaldía de Barcelona, que quiere repartir los turistas. Perdone, yo sinceramente, yo cada vez
esto
que
es creo, Corea del Norte lo
pero,
hacen.
Pero además, es que esto es, volvemos, no ya a los surrealistas, esto es Jardiel Poncela. ¿Usted dónde quiere ver la Alhambra de Granada? No, a usted
allá,
le toca el Teatro Romano de Mérida.
No, vamos a ver la Alcazaba. No, pero es que está allá. No, pero es que no le toca la Alhambra.
Es que es absurdo, ¿no? O sea, es de un absurdo tal, lo mismo que es absurdo plantearnos lo de los sindicatos a lo largo de la democracia, de los 40 años de democracia. Una sola vez, una. Que ante el dato del paro los sindicatos hayan dicho, es un buen dato.
No,
obvio, no, vamos a ver, depende. Cuando Cándido Méndez era el cuarto vicepresidente, del gobierno de Rodríguez Zapatero.
Es que eso es otra cosa.
No es que dijeran que no reconocieran o dejaran de reconocer que se quedaba empleo. Cuando se estaba perdiendo empleo de forma lamentable, en ese momento Cándido Méndez estaba callado como una puerta.
O diciendo
como
que,
una puerta.
O diciendo que, hombre, que se está perdiendo, pero que con respecto a la crisis tampoco es tan... Pero que gobierne el PP y que los sindicatos digan, este es un buen dato. Nunca, jamás.
Y este, ¿no y este interrogatorio del Ayuntamiento de Valencia, preguntándole a las comisiones falleras si se sienten más españoles o más valencianos, y qué tal lo está haciendo el alcalde y todo eso, ¿esto a qué os suena?
Yo, si fuera de las representaciones falleras, yo me pondría radical. Cogería todos los cuestionarios y, ya que son falleros, me los llevaría a una plaza y los quemaría. Es que a nosotros lo que nos gusta es meterle fuego a las cosas. Esto es de... Seguimos con Corea del Norte. Esto es el manejo de la sociedad. No de la política, ojo, sino de la sociedad. O sea, meterse... Todos sabemos que hay fiestas que vertebran determinadas ciudades. Y sabemos que las fallas vertebran la ciudad de Valencia, y que los falleros pues tienen mucho poder interno dentro de la ciudad, muchas influencias, forma de controlar.
Es que hay alguna de las preguntas que ponen. ¿Con qué partido político se siente más identificado? ¿Se siente más español o valenciano? ¿Se considera valencianista de 0 al 10?
¿Pero valencianista que del equipo?
No sé. Diga a los tres concejales que están haciendo una mejor gestión en el ayuntamiento. ¿Qué lengua prefiere para temas falleros? ¿Castellano, valenciano o ambos? ¿Los versos de las fallas deberían estar en valenciano o también en castellano? ¿Es usted católico practicante? También está la pregunta aquí, ¿eh? También está la pregunta.
Pero vamos, pero...
¿Vería bien una corte mixta de mujeres y hombres? ¿Ve necesario convocar un congreso fallero? ¿Tiene suficiente ayuda económica y social del ayuntamiento? Tiene, pero además, es que estos cuestionarios hay que enviarlos con el nombre.
Claro.
Apellido, número de teléfono, sector de la falla, calle en la que residen.
Pero es puro totalitarismo, Carlos. Es que estos señores probablemente dependan en parte de una subvención oficial, imagino. Entonces, si no contestan el cuestionario, ya serán cuestionados. Y es que es vergonzoso que le pregunte si es católico o no es católico, con qué partido político siente más afín. Es un poco... Corea del Norte no hay cuestionarios, pero si hubieran, este sería un buen modelo para que ellos lo sigan en Corea del Norte.
Tú hablabas antes, Carlos, de Orwell. Esto es 1984.
Sí, 1984.
En 1984.
Bueno, que son las 8 que son y 58. Oye, no me avisáis que tenemos que hablar de... Es que me puedo aquí yo llevar hablando toda la mañana.
Es que lo de Valencia tiene tela.
Pero vamos a ver.
Lo de Valencia tiene tela.
Ya, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gai de Liébana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues el plan es ahorrar un poquito este mes, hombre, que ya tenemos las vacaciones aquí a la vuelta. ¿Y sabe cuál es el principal motivo por el que nosotros ahorramos, los españoles?
Pues la jubilación, ¿o no?
Bueno, pues el primer motivo es para viajar, don Carlos. Estudio reciente, sí, constata que más de un 50% de los españoles ahorra para viajar. O, en todo caso, si pudiera, lo haría. Y prácticamente en la misma proporción lo hace para disponer de ese colchoncito económico para imprevistos.
¿Y otros motivos? ¿Dónde queda la jubilación, entonces?
Bueno, pues la jubilación es importante, pero no tan importante, porque también primero está invertir en formación, luego la jubilación y luego los caprichos. Y son los chavales, los más jóvenes, los llamados millennials, los que en definitiva son los que tienen más caprichos, que quieren darse en vez de ahorrar. Y también ellos, si deciden y pueden ahorrar, lo hacen primero pensando en viajar. Abrazos, bueno, pues, virtuales, don Carlos.
Con mi hucha de CaixaBank puede ahorrar de forma fácil, segura y